Soy Tito Martínez y hoy día 16 de abril voy a dar la segunda parte de refutación al vídeo que dio un católico, un paposo, un bustero llamado Elmer. Y ayer en el primer vídeo, la primera parte, estuve explicando las palabras de Jesús en el discurso del pan de vida, Juan capítulo 6, destrozando completamente la satánica, repugnante y falsa interpretación que Elmer y su iglesia satánica, su iglesia, la gran ramera, la iglesia católica romana, hacen de ese discurso de Jesús. Estuvimos viendo ayer, lo estuve demostrando bien claro con la Biblia, cuál es la correcta y verdadera interpretación de ese discurso de Jesús. Ahí no estaba hablando de la última cena por ninguna parte, de ninguna Eucaristía, de ninguna cena del Señor, absolutamente para nada. Es un discurso que dio Jesús años antes, mucho tiempo antes de la última cena. No tiene que ver nada, como dije, con la cena del Señor. Simplemente le estaba hablando de que Él es el verdadero pan de vida, no el maná, no ese pan, ese maná que comieron los hebreos y murieron, que Dios les envió. No, Él es el verdadero, Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo. Y estuvimos viendo cómo Jesús, de forma figurada, de forma simbólica, dijo que había que comerle a Él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida eterna. ¿Qué significa eso de comer a Cristo? Ya lo estuve ahí explicando bien claro. No tiene que ver absolutamente nada con lo que dicen estos falsos cristianos católicos, estos hijos del diablo. Que pues son auténticos hijos de Satanás que enseñan la blasfemia que Jesucristo es una galleta de harina a la cual hay que adorar. Eso ya estuvimos viendo que es una de las mayores idolatrías y doctrinas de demonios que existen. Comer a Cristo significa sencillamente ir a Él y creer que Él es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David y el Hijo de Dios. Así entendieron esas palabras de Jesús, el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles. Juan 6:69, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, le dijo el apóstol Pedro. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Significa ir a Jesús. Jesús de ninguna manera nos estaba dando una clase, una lección de canibalismo, de comedores de carne humana, ni de vampirismo, bebedores de sangre humana. Eso solamente, esa blasfemia la puede enseñar un auténtico hijo de Satanás, un blasfemo como son los católicos. Repito, comer a Jesús significa ir a Él, acudir a Él y creer lo que Él dijo ser, es decir, el Mesías y el Hijo de Dios. Así lo entendieron los apóstoles de Jesús. No tiene que ver absolutamente nada con ninguna Eucaristía, con ninguna misa, para que vean ustedes cómo estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, han retorcido, han falsificado de esa forma tan repugnante y satánica ese discurso de Jesús sobre el pan de vida. Para los católicos, estuve ayer explicando en este primer vídeo, en el primer vídeo de ayer, ellos enseñan la blasfemia, la espantosa blasfemia satánica de que Jesucristo es literalmente un trozo de pan que se come por la boca, luego va a parar al vientre y del vientre a la letrina, al retrete en forma de mierda, en forma de excremento. Fíjense lo que enseñan estos hijos de Satanás, estos falsos cristianos, que Jesucristo se convierte literalmente en mierda, en excremento. Es la mayor ceremonia blasfema satánica diabólica de toda la historia de la humanidad. Es la que practica esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Una ceremonia que, como estuvimos viendo ayer, estos católicos, estos falsos cristianos, consideran lo principal, el centro de la fe cristiana. Decir que Jesús es mierda, que Cristo es mierda, que se convierte en excremento cuando lo expulsan por el trasero, porque ya lo dijo Jesús, todo lo que entra por la boca, toda comida que entra por la boca va a parar al vientre y del vientre a la letrina. En fin, todo esto lo explico de forma amplia en el libro que escribí, destrozando, refutando con la Biblia esa doctrina de demonios, esa ceremonia satánica, y que se encuentra el enlace, el link se encuentra en la descripción del vídeo. Ahí lo podrán descargar el estudio el libro en PDF, y también lo podrán escuchar, ya que se encuentra también en audio. Bien, vamos a seguir escuchando a este pobrecito hijo del diablo, a Elmer, a este falso cristiano católico, para seguir tapando a la luz de las Sagradas Escrituras su bocaza mentirosa.
Que dice Jesús, hagan esto en memoria mía. ¿Dónde es? Aquí hay una gran confusión y aquí hay un gran misterio. Bueno, confusión para los hermanos separados, porque ellos quieren encontrar en esta palabra de San Lucas, capítulo 22, versículo 19, la palabra sacerdote. Pero no existe la palabra sacerdote, sino que es...
Bueno, fíjense lo que dijo Jesús en la última cena, y lo repitió Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Hagan esto en memoria mía, es decir, en recuerdo mío. Está hablando de la cena del Señor, tomar del pan y beber de la copa, hacerlo en memoria suya, en recuerdo suyo. Fíjense lo que dijo bien clarito Jesús. Hacerlo en recuerdo suyo, en memoria suya. Es decir, ahí no está hablando de repetir, que tengamos que repetir el sacrificio de Cristo en cada una de las misas. No, simplemente habla de la cena del Señor, la cual los verdaderos cristianos comemos. Era una cena, una simple comida. Una comida entre los hermanos juntos, esa era la verdadera cena del Señor. Y luego pues hacía el rito del pan y del vino, ¿de acuerdo? Pero era una simple comida. Esto lo vemos claramente en la epístola de Pablo, la primera epístola de Pablo a los Corintios. Está hablando de una comida entre los hermanos, de un ágape, de una comida. No de ninguna misa, de ninguna ceremonia de la misa. Era una comida que hacían juntos y luego, para recordar la muerte de Jesús en memoria suya, pues tomaban del pan y bebían de la copa. Por eso dijo Jesús, haced esto en memoria de mí, en recuerdo suyo. No tiene que haber absolutamente nada con repetir el sacrificio de la cruz, repetir el sacrificio de Cristo, ni renovarlo, ni absolutamente nada. Eso es una falsificación satánica que le hicieron los falsos cristianos, los apóstatas de la fe, varios siglos después de la muerte de Jesús, donde se inventaron esa doctrina de demonios del sacrificio de la misa, cuando simplemente lo que era comer uno de los hermanos juntos, hacer una comida, un ágape, como leemos ahí en 1 Corintios, y después hacían el rito del pan y del vino en recuerdo de Jesús, en memoria suya, ¿de acuerdo? Esa es la verdadera cena del Señor y no la falsificación satánica que ha hecho la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, que se inventó esa blasfema y repugnante ceremonia que es el llamado sacrificio de la misa o eucaristía, como también lo llaman ellos. Seguimos.
Existe la orden de Cristo. Hacer esto mismo que yo estoy haciendo ahorita, háganlo en memoria mía. Entonces, nos está diciendo que hagan el mismo sacrificio de Cristo que los...
¿Pero qué está diciendo usted? Es subnormal de hacer el mismo sacrificio de Cristo. Era un rito en recuerdo suyo. Jesús no dijo por ninguna parte, oiga, ustedes tienen que repetir el mismo sacrificio que yo voy a hacer en el madero. Tienen que repetir. ¿Dónde habla ahí Jesús de repetir el sacrificio? A ver, soplagaitas, hijo de Satanás, afeminado. ¿Me lo puede decir usted? ¿Dónde habla ahí de Jesús de repetir el sacrificio de Cristo, de renovar su sacrificio? En ninguna parte, ¿verdad? Simplemente está diciendo, haced esto en memoria suya, en recuerdo. En recuerdo, en memoria significa en recuerdo. En recuerdo suyo. Nada de repetir, nada de repetir el mismo sacrificio de Cristo, como usted acaba de decir. Subnormal. Seguimos.
Discípulos lo hagan, o sea, ellos los está volviendo sacerdotes en ese momento. Por eso la iglesia tiene el orden sacerdotal.
Ese orden sacerdotal de que usted habla en su propia iglesia, en la iglesia de Satanás en la tierra, no tiene que ver nada con el verdadero sacerdocio de los verdaderos cristianos. Y el Nuevo Testamento dice que cada uno de los santos, cada uno de los verdaderos cristianos, somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. Mire, se lo voy a demostrar con un par de versículos para tapar su bocaza satánica, su bocaza mentirosa, para que vea cómo Satanás le ha engañado por medio de esta iglesia suya, esta iglesia diabólica que es la iglesia católica. Vamos a ver quiénes son en el Nuevo Testamento los verdaderos sacerdotes. Van a comprobar ustedes, que escuchen este vídeo, que la Biblia, el Nuevo Testamento, no habla por ninguna parte de ninguna casta sacerdotal que sea diferente al resto de cristianos. No, la Biblia dice bien claro que todo verdadero cristiano, que en el Nuevo Testamento se le llama santos, todos los santos o verdaderos cristianos son reyes y sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Eso da de una casta sacerdotal separada, diferente al resto de cristianos, es una satánica mentira repugnante inventada por esta iglesia del diablo que es la iglesia católica. Vamos a comprobarlo con un par de versículos para tapar una vez más la bocaza mentirosa de este engendro de Satanás, de este hijo del diablo llamado el Merc. Abran sus Biblias, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, el apóstol Juan dijo lo siguiente. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea, refiriéndose al Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿De quién está hablando el apóstol Juan? De todos los verdaderos cristianos. No de una casta especial y diferente al resto de los cristianos. No, está hablando de todos los cristianos. Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico, refiriéndose a los 24 ancianos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Está hablando de la iglesia de Cristo, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y mire lo que dice el verso 10. Y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes son, por tanto, según el Apocalipsis, los reyes y sacerdotes? ¿Quiénes son estos sacerdotes? Pues los redimidos por la sangre de Cristo, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahí lo tenemos. Todo verdadero cristiano, todos los santos son sacerdotes. Eso de una casta especial de sacerdotes, como son los curas, diferentes aparte del resto de los cristianos, es una repugnante doctrina de Satanás, enseñada por esta gran ramera, esta iglesia del diablo en la tierra, que ya sabemos cuál es, la iglesia católica romana. Y otro versículo más, Apocalipsis 20, verso 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí está hablando de la primera resurrección que va a ocurrir cuando Cristo, el Señor, venga en gloria del cielo. Con gran poder y gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4, versos 15 y 16. Esa será la primera resurrección, la resurrección de los verdaderos cristianos, de los santos. Por eso dice, bienaventurado y santo. Está hablando de todos los verdaderos cristianos, porque ya estuvimos viendo que en el Nuevo Testamento a todos los verdaderos cristianos se le llama santos. Los santos son los verdaderos cristianos que estamos aquí en la tierra. Que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, que es lo que dice, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Aquí lo tenemos bien claro en estos pasajes que he leído. Los verdaderos sacerdotes de Dios y de Cristo son todos los verdaderos cristianos que tenemos y enseñamos la verdadera doctrina de Cristo. No tiene que ver absolutamente nada con esta casta sacerdotal satánica, diabólica, repugnante, que se hacen llamar los curas, que pertenecen, que son los católicos. La Iglesia Católica Romana, esa jerarquía sacerdotal es absolutamente anticristiana y antibíblica. No existe en el Nuevo Testamento ninguna casta sacerdotal diferente al resto de los cristianos. Todo verdadero cristiano, todo aquel que tiene la verdadera doctrina de Cristo, como la tenemos nosotros, es un verdadero sacerdote. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y vamos en el futuro pues a reinar con él durante mil años sobre la tierra. Aquí lo dice bien claro el libro del Apocalipsis. Con lo cual, lo que enseñan estos pobrecitos hijos del diablo y analfabetos, como el Elmer, todos estos pobres fanáticos católicos, hablando de los curas, de los sacerdotes católicos, es absolutamente falso y satánico 100%. Ya que ese sacerdocio católico no tiene que ver absolutamente nada, como acabo de mostrar, con el verdadero sacerdocio bíblico. Y que pertenece a todos los verdaderos cristianos. Todos los santos, todos los verdaderos cristianos, somos sacerdotes para Dios y para Cristo. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este engendro de Satanás, llamado Elmer.
La orden de Cristo. Anamnesis es una palabra, pues también que utilizan la palabra griega, que dice hacer esto, este memorial, pero con sacrificio.
hacer este memorial, pero con sacrificio, pero a ver, subnormal, ¿dónde dice eso el Nuevo Testamento? Tarado. Haced esto, el comer del pan y beber de la copa de vino, en recuerdo mío, en memoria de mí. No dice que tengamos que hacer ningún sacrificio, imbécil, subnormal, analfabeto, hijo del diablo. ¿Entiende, Elmer? Usted eso es un auténtico embustero, hijo del Satanás, del padre de la mentira. Porque aquel que miente, como usted está mintiendo, pues es hijo de quién. Pues del padre de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira según la Biblia? Satanás, el diablo. Usted es un auténtico hijo del diablo. Al decir que tenemos que hacer un sacrificio, el sacrificio, repitiendo el sacrificio de Cristo en cada una de las misas. Eso es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús y a lo que enseñó también el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, cuando habló de la cena del Señor. Cada vez que coméis del pan y bebéis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cristo no está presente físicamente con nosotros cuando tomamos de la cena del Señor, cuando comemos la cena del Señor. Es una ausencia real y física de Cristo. Esa es la verdadera cena del Señor. Y todo lo contrario a lo que enseñan ustedes, que dicen que ahí Cristo está presente físicamente, realmente. La presencia real de Cristo, la Eucaristía, cuando el apóstol Pablo dijo absolutamente todo lo contrario, que Cristo está ausente. Hacedlo hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Por lo tanto, Cristo no está presente en la cena del Señor. Físicamente todavía Él no ha venido del cielo con gran poder y gloria. Fíjense cómo el apóstol Pablo enseñó absolutamente lo opuesto, todo lo contrario a lo que enseñan estos hijos del diablo, hijos de la gran ramera de Roma. Cristo habló de una ausencia real de Cristo en la cena del Señor y estos pollos paposos enseñan todo lo contrario, que Cristo está presente realmente en la Eucaristía. Es todo lo contrario a lo que dijo Pablo. Cada vez que comáis del pan y bebáis de la copa de la muerte del Señor, anunciáis, no dice repetís, anunciáis hasta que Él venga. La verdadera cena del Señor no es en absoluto ningún sacrificio, no tiene que ver nada con la misa católica, con ninguna Eucaristía. Es simplemente una comida que los hermanos hacían juntos, una comida, una cena, y luego se hacía el rito del pan y del vino. Todos comían del pan que representa el cuerpo de Cristo, muerto, partido por nosotros, y se tomaba de la copa de vino, todos tomaban de la copa de vino que simbolizaba la sangre que Jesús derramó por sus ovejas, por nosotros, por los verdaderos cristianos. Esa es la verdadera cena del Señor y no la blasfemia, la parodia satánica, la ceremonia repugnante y diabólica inventada por esta iglesia de Satanás en la tierra, que es el llamado sacrificio de la misa o Eucaristía, como lo llaman. Eso es una ceremonia, como ya he demostrado en estos dos vídeos, absolutamente repugnante y satánica 100%. Seguimos.
Memorial mío, el memorial de Cristo con el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es lo que nos está diciendo la palabra.
¿Con el mismo?
Anamnesis,
con el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Pero qué dice usted subnormal? Si ya le demostré ayer en el primer vídeo, con la epístola a los hebreos, ahí lo dice bien claro, que el sacrificio de Cristo fue único, perfecto e irrepetible, subnormal. Ya no se puede repetir, ya no hay más ofrenda por el pecado. Dice la epístola a los hebreos. Por lo tanto, ¿de qué sacrificio de la misa me está hablando usted, hijo de Satanás? Con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Jesús fue sacrificado una sola vez. Fue un sacrificio único e irrepetible y perfecto. Por lo tanto, esa ceremonia que hacen ustedes del llamado sacrificio de la mesa, donde pretenden repetir una y otra vez miles y miles y miles de veces el sacrificio de Cristo, es una espantosa blasfemia, es absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la epístola a los hebreos. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre desgraciado llamado Elmer.
En San Lucas capítulo 22, versículo 19, la orden de Cristo, hagan esto en memoria mía.
Claro, en memoria suya, en recuerdo suyo. Tomar del pan, comer del pan y beber de la copa. Hacerlo en recuerdo suyo, porque eso es lo que significa la frase en memoria mía. En recuerdo de Cristo, en recuerdo de su sacrificio, en recuerdo de su vida que entregó por sus ovejas. Ahí lo dice bien claro usted mismo. Ustedes mismos se ponen la pistola en la cabeza y se vuelan la tapa de los sesos, se suicidan. Porque ahí no está hablando de repetir ningún sacrificio de Cristo. Está hablando de hacer esa ceremonia en memoria, en recuerdo suyo. Así de simple. Ahí lo dice bien claro Jesús en el texto que usted acaba de leer. Hacerlo en memoria mía, en recuerdo suyo. Nada más. No habla de repetir ningún sacrificio por ninguna parte. Seguimos.
Entonces, esta palabra memorial se dice, pues, como ya dije, en griego, anamnesis. Esta es la palabra y es una terminología sacrificial. O sea, hagan este, pero no es un simple recuerdo, sino que hagan esto en memoria mía, pero con sacrificio. O sea, pues, es una terminología.
Pero con sacrificio. ¿Pero de qué sacrificio me habla usted, subnormal, si la acabo de demostrar con la Biblia? Que el sacrificio de Cristo en el madero fue único, perfecto e irrepetible. Que ya no se puede repetir. Ya no hay más ofrenda por los pecados. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a los verdaderos cristianos. ¿De qué repetición de sacrificio me habla usted, retrasado mental? Payaso, que es un payaso, un mamarracho, un soplagaitas. No solo usted, sino el resto de falsos cristianos católicos como usted. Payaso. No existe tal cosa como una repetición del sacrificio de Cristo en ninguna misa. Eso es una espantosa, como ya he demostrado, una espantosa doctrina de demonios. Es una ceremonia satánica que ustedes, pues claro, para engañar al mundo la tienen que hacer pasar por cristiana. Pero ya le estoy demostrando bien claro con el Nuevo Testamento lo satánica y repugnante que es esa ceremonia. Seguimos.
Sacrificial y que en hebreo se dice ascará. Esta es la palabra correcta que dice ascará y se traduce sacrificio memorial. Y por eso es de que este sacrificio en memorial de mí. O sea, pues Jesucristo está diciendo, hagan siempre este sacrificio memorial de mí. O sea, pues
hagan siempre este sacrificio en memorial de mí. Pero es un normal que no dice eso por ninguna parte. Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, es decir, coman del pan y beban todos de la copa de vino, tarado mental. Y lo repitió hasta el propio apóstol Pablo, esas palabras de Jesús, las repitió Pablo en 1 Corintios 11, cuando habló de la cena del Señor. Todas las veces que comáis del pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis. Anunciáis hasta que Él venga. Lo ves subnormal. No dijo Pablo por ninguna puerta. Pone una parte, la muerte del Señor repetís hasta que Él venga. No, gilipollas, está hablando de anunciar, de proclamar la muerte de Jesús, que fue una, la muerte de Jesús en el madero, el sacrificio que Jesús hizo, que fue uno, solamente uno, un solo sacrificio, y no hay que hacer ninguna repetición del sacrificio de Cristo. Con una sola ofrenda o sacrificio y dos perfectos para siempre a los santificados. Y en esa verdadera cena del Señor enseñada en la Biblia, pues lo que hacemos es proclamar, anunciar esa muerte de Jesús que Él ya hizo, ese sacrificio de Cristo que Él ya hizo en el madero. Esa es la verdadera cena del Señor y no la blasfema y repugnante y satánica ceremonia que hacen ustedes millones de veces en ese llamado sacrificio de la misa, en esa ceremonia repugnante y diabólica hasta la náusea, como ya he demostrado en estos dos vídeos. Seguimos.
En memoria mía, pero eso no es un simple recuerdo, sino que es el mismo sacrificio por un lado.
¿Cómo que no es un simple recuerdo, mamarracho? Si lo dice Jesús, haced esto en recuerdo mío, en memoria mía. Y Pablo lo repite en 1 Corintios 11. Vamos a las palabras de Pablo a 1 Corintios 11 para tapar la bocaza de este gilipollas. Voy a leer a partir del verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ya estuve explicando ayer qué significa la frase, esto es mi cuerpo, significa esto, simboliza mi cuerpo, esto representa mi cuerpo. Que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, en recuerdo mío. No dice, haced esto en sacrificio, repitiendo el sacrificio mío. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, representa esa copa de vino, simboliza el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Para empezar, dice aquí que bebierais, es decir, que todos los verdaderos cristianos debemos beber de esa copa de vino, y no como hacen en la ceremonia satánica y repugnante de la misa católica, que solamente el cura pedófilo, sodomita, este cura putero, es el que bebe de la copa de vino, y el resto de los feligreses no beben de la copa de vino. Es absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Jesús y lo que dijo el apóstol Pablo en este pasaje, para que vean lo diabólica, lo falsa que es el sacrificio de la misa, la Eucaristía. No tiene que ver absolutamente nada, como pueden ver, con la verdadera cena del Señor, donde todos comían del pan y todos bebían de la copa. Y luego dice, en memoria mía, en memoria de mí, en recuerdo suyo, así de simple, no dicen sacrificio. No habla de ningún sacrificio, está hablando de un rito, de una ceremonia donde se comía del pan y todos bebían de la copa, en recuerdo del sacrificio de Cristo. Verso 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, para que vea que todos los verdaderos cristianos, en la verdadera cena del Señor, todos bebían de la copa de vino, y no solamente el cura sodomita, maricón, este pedófilo, el putero, no, sino todos los cristianos verdaderos. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando, proclamando la muerte, el sacrificio de Cristo por sus ovejas hasta que Cristo venga. Por lo tanto, está hablando de una ausencia absoluta, completa de Cristo en la cena del Señor. Él no está físicamente con nosotros. Tenemos que celebrarla, tenemos que comer de la cena del Señor hasta que Cristo venga del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, enseñar la llamada sacrificio de la misa celebrada por los católicos. Cristo está realmente presente físicamente en la Eucaristía con su cuerpo, alma y divinidad. Es una blasfemia repugnante, 100% satánica, inventada por el mismísimo Satanás y enseñada por la iglesia del diablo, que es la iglesia católica. Eso es todo lo contrario a lo que dice el apóstol Pablo en estas palabras que acabo de leer. Cuando comemos del pan y bebemos de la copa, lo que estamos haciendo es anunciando, proclamando el sacrificio de Cristo en el madero, no repitiéndolo de ninguna manera. Anunciando esa muerte de Jesús que él hizo en el madero una sola vez y para siempre, hasta que Cristo venga físicamente, indicando así que Cristo de ninguna manera está presente realmente de forma física en la cena del Señor. Está ausente. Observe cómo la enseñanza bíblica es todo lo contrario a lo que enseña esta iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica. La iglesia del mismísimo Satanás en la tierra. Seguimos.
El sacrificio de Cristo en la cruz se hace presente. Se hace presente en ese momento y no es otro sacrificio, sino que es el mismo sacrificio que Cristo hace en la cruz.
Entonces, fíjense que lo que enseña la Iglesia Católica, esto ya lo estuvimos viendo ayer, lo estuve explicando en el primer vídeo, efectivamente. Dicen que el llamado sacrificio de la misa es el mismo sacrificio que Cristo realizó en el madero. Pero si ya le estuve demostrando, a ver, mamarracho, subnormal, le estuve demostrando con la epístola a los hebreos que el sacrificio de Cristo ya no se puede repetir. Fue único, perfecto e irrepetible. Un solo sacrificio. Él lo dice literalmente, bien clarito y además repetidamente la epístola a los hebreos. Entonces, ¿por qué dicen ustedes que es el llamado sacrificio de la misa es exactamente el mismo sacrificio que Cristo hizo en el madero? Ya no se puede repetir el sacrificio de Cristo, por lo tanto, eso que enseñan ustedes es una espantosa doctrina de demonios. Doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, como dijo el apóstol Pablo, ahí en 1 Timoteo capítulo 4, ya lo predijo. Predijo la venida de estos falsos cristianos, que son especialmente los católicos. Algunos apostatarían de la fe, es decir, se apartarían de la verdadera doctrina, enseñando doctrinas de demonios, inspirados por demonios, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que por la hipocresía de ellos prohibirían el matrimonio, prohibirían casarse, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo que hace la jerarquía de su iglesia satánica, que prohíben el matrimonio a sus sacerdotes. Ya lo predijo bien clarito en ese texto el apóstol Pablo. Prohibirían casarse, prohibirían el matrimonio. Exactamente lo mismo que hace la jerarquía católica desde hace siglos y siglos con sus sacerdotes católicos que les prohíben el matrimonio. Claro, por eso luego salen así de pedófilos, pedófilos violadores de niños, sodomitas maricones, o se van con rameras, con prostitutas, son puteros. Porque como les prohíben el matrimonio, pues caen entonces en esos pecados, en esas abominaciones. Prohibirían el matrimonio, así lo dijo bien claro el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 al 3. Ya Pablo predijo la venida de esta iglesia satánica, de esta iglesia apóstata, que es la iglesia católica romana. Prohibirían el matrimonio. Escucharían a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que es precisamente lo que enseña esta iglesia satánica, auténticas doctrinas de demonios, como es la llamada Eucaristía, esta ceremonia satánica, o el sacrificio de la misa, que es lo mismo. Seguimos.
Como ya dije, se traduce como sacrificio memorial y es entendido como un sacrificio perpetuo de la alianza. Cuando vemos el diccionario...
Bueno, como pueden ver, este pobrecito subnormal, este desgraciado paposo, este payaso llamado Elmer, no está exponiendo absolutamente las Sagradas Escrituras por ninguna parte, no menciona la Biblia. Lo que hace es sacar simplemente unos versículos de contexto para retorcerlos, para darlos una interpretación totalmente satánica y repugnante. Pero no está haciendo absolutamente ninguna exposición bíblica, como por ejemplo yo sí que la estoy haciendo en estos dos vídeos. Seguimos.
Del Nuevo Testamento del doctor Colin Brown nos dice la palabra anamnesis se utiliza en número 10:10, en los días de alegría, en las fiestas y en las lunas nuevas. Ustedes tocarán el shofar durante el ofrecimiento de los holocaustos y los sacrificios de la comunión. Así harán que su Dios se acuerde, pues, de ustedes. Primera de Corintios, capítulo 11, habla del sacrificio de los judíos, del sacrificio de los paganos y del sacrificio de los cristianos en la Eucaristía. En forma comparativa, San Pablo, habla aquí y afirma aquí el carácter sacrificial de la Eucaristía.
No, eso es mentira, que cuando Pablo habla de la cena del Señor, no habla de ningún carácter sacrificial de la Eucaristía, simplemente está hablando de una comida, que era una comida juntos, que hacían los hermanos juntos, como puede ver cualquiera que lee 1 Corintios 11, vamos a comprobarlo. Dice, versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, una reunión que hacían los cristianos, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, etcétera, etcétera, etcétera. Haced esto en memoria de mí. Verso 24 y el verso 25, haced esto en memoria de mí. ¿Dónde habla aquí de una ceremonia sacrificial? ¿Dónde aquí habla aquí de un sacrificio que tengamos que hacer? En ninguna parte, era una comida que hacían los cristianos, los hermanos, juntos, un ágape, una comida, y después hacían la ceremonia, el rito del pan y del vino, en recuerdo del sacrificio que hizo Jesús en el madero, es decir, en memoria suya. Ahí lo tenemos. No tiene que ver absolutamente nada con ningún sacrificio de la misa que hacen los católicos. La verdadera cena del Señor no tiene ningún carácter sacrificial por ninguna parte, porque no estamos sacrificando absolutamente nada, ya que el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible, fue perfecto. Una sola ofrenda, ya no se vuelve de ninguna manera a repetir el sacrificio de Cristo en la cena del Señor. Simplemente hacemos un rito en recuerdo suyo, un recuerdo en memoria del sacrificio que Jesús hizo por sus ovejas, entregando su cuerpo y su sangre. No tiene de ninguna manera un carácter sacrificial, como acaba de decir este pobre analfabeto bíblico, este hijo del diablo llamado Elmer. Seguimos.
Pablo utiliza la expresión mesa del Señor. Este es un término que se refiere al altar de los sacrificios.
Claro, la mesa del Señor. Lo que hacemos es un rito donde se recuerda, se conmemora el sacrificio de Cristo. Así de simple. La Pascua que hizo Jesús con sus apóstoles es donde comió el pan, partió el pan y dijo, esto mi cuerpo, esto representa mi cuerpo o simboliza mi cuerpo. Y luego tomó al final de la cena la copa de vino, esto mi sangre, esto representa mi sangre. Que por cierto, en el texto arameo no se encuentra la palabrita es, esto de esto es mi cuerpo, pues resulta que la palabra es no se encuentra en ningún manuscrito griego de ese texto. Jesús nunca dijo eso de esto es mi cuerpo, dijo esto mi cuerpo. Y luego dijo esto mi sangre. Por lo tanto, lo que estaba diciendo Jesús es esto representa mi cuerpo, esto representa mi sangre. Porque no hubo ningún cambio de sustancia, no hubo ninguna transustanciación. El pan siguió siendo pan y el vino siguió siendo vivo. No hubo ningún cambio de sustancia. No existe tal doctrina, tal cosa como la llamada transustanciación enseñada por la iglesia de Satanás en la tierra. En cada blasfema misa que hacen los católicos, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. No hay ningún cambio de sustancia. El pan sigue siendo pan, sabe a pan y lo que se comen es pan literal, que va a parar al vientre y del vientre al retrete en forma de mierda. Y el vino que se bebe el cura en cada una de las misas sigue siendo vino, sabe a vino y emborracha. Es un vino alcohólico el que estos hijos del diablo toman en cada una de sus misas. El cura pedófilo o sodomita se toma la copa de vino y sigue siendo vino. No existe, no ha habido ningún cambio de sustancia, ninguna transustanciación. Les han engañado de forma satánica a estos católicos descerebrados, diciendo que hay una transustanciación, un cambio de sustancia. Recuerde que transustanciación significa cambio de sustancia, es decir, que el pan, dicen ellos, deja de ser pan y se convierte literalmente en carne. Y dicen, y el vino deja de ser vino y se convierte literalmente en la sangre del mismísimo Cristo. Mentira asquerosa, repugnante y del diablo, ya que el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. No ha existido absolutamente ningún cambio de sustancia. Esa es una de las mayores mentiras y engaños de Satanás, pues que ha metido en la cabeza a todos estos millones de falsos cristianos, de católicos descerebrados, de católicos subnormales, como por ejemplo Lelmer. El diablo les ha metido en la cabeza que el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino, cuando es mentira, sigue siendo pan y sigue siendo vino. No ha existido absolutamente ningún cambio de sustancia. Seguimos.
Como vemos, pues si vemos en Ezequiel, el profeta Ezequiel en el capítulo 41, versículo 22, dice, de un altar de madera de 1.5 metros de altura, uno de largo y uno de ancho, sus ángulos, su base, sus paredes eran de madera. Y el hombre me dijo, esta es la mesa que está delante del Señor. Por eso
es de... ¿Qué me está hablando usted, mamarracho? Usted está citando de parte de los muebles que había en el templo de Jerusalén, la mesa del Señor. No tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor que celebraban los primeros cristianos. ¿Qué tiene que ver ese texto de Ezequiel en el Antiguo Testamento con la cena del Señor? Absolutamente nada. Repito, la verdadera cena del Señor no existe ningún sacrificio porque los cristianos no sacrificamos absolutamente nada. El sacrificio de Cristo fue único, perfecto e irrepetible. Por lo tanto, decir que, como dicen estos falsos cristianos católicos, que en cada una de las misas se repite el sacrificio de Cristo y lo sacrifican una y otra vez, millones de veces en cada una de las misas, pues es la mayor blasfemia, la mayor mentira que se pueda enseñar. Es una blasfemia contra Dios espantosa. Es absolutamente todo lo contrario, como ya he demostrado ayer en el primer vídeo, todo lo contrario de lo que enseña la epístola a los hebreos. Seguimos.
Nosotros decimos que no hay sacrificio sin altar, tampoco hay, no hay culto sin sacerdote y tampoco hay altar sin sacrificio. Entonces no puede haber un altar si no hay sacrificio. Entonces la misa, la Eucaristía es un sacrificio, el mismo sacrificio.
No existe ningún sacrificio repetido de Cristo en ningún altar, porque el sacrificio de Jesús fue, en tiempo pasado, fue único e irrepetible. Eso de que la cena del Señor es una repetición del sacrificio de Cristo, ahí en un altar que llaman en el altar de la misa, repito, es una ceremonia absolutamente satánica, es perversa, es todo lo contrario de lo que enseña el Nuevo Testamento, como ya hemos visto. Seguimos.
Que se hace presente y se hace presente ahora en la tierra, en todo el mundo, en toda la tierra.
Que se hace presente Cristo aquí en la tierra en cada una de las misas, pero subnormal, si el apóstol Pablo dijo todo lo contrario en 1 Corintios 11, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Él no está presente físicamente, idiota, gilipollas. Si lo dice Pablo bien clarito, hasta que Él venga, por lo tanto, si es hasta que Él venga, significa que Él todavía no ha venido, no está presente físicamente en la cena del Señor. De ninguna manera. O sea, lo que enseñó, fíjense ustedes, lo que enseñó el apóstol Pablo es todo lo contrario a lo que enseñan estos hijos del diablo, estos falsos cristianos católicos. Todo lo contrario. Pablo dijo que Cristo está ausente en la cena del Señor, porque dijo, hacedlo hasta que Él venga. Por lo tanto, si es hasta que Él venga, significa que Él todavía no ha venido, no está presente físicamente. Y estos falsos cristianos, estos engendros del diablo, dicen todo lo contrario. Que en cada una de sus misas dicen ellos que Cristo está presente realmente. La llamada presencia real de Cristo en la Eucaristía, que ahí está, que esa galleta de harina metida en esa caja, la que llaman sagrario, ahí ya está Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Ahí está Cristo. Por eso Jesús ya nos previno contra este terrible engaño satánico. Si os dicen que ahí está el Cristo, Jesucristo, no les creáis, porque serán levantados falsos cristos. Ahí lo tenemos, el falso Cristo galleta. Todo lo contrario de lo que enseñó, lo que dijo Pablo en este texto de 1 Corintios 11, donde habló de la ausencia total, la ausencia física de Cristo en la verdadera cena del Señor. Él está ausente. Porque comemos del pan y bebemos de la copa hasta que Él venga, dijo Pablo. Por lo tanto, Cristo está ausente, no está presente. Físicamente estoy hablando de una presencia física, física de Cristo. Cristo de ninguna manera está presente físicamente. Espiritualmente sí, por medio de su espíritu, Cristo está donde dos o tres están reunidos en su nombre, así lo dijo Jesús. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero es una presencia espiritual, espiritual. Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Yo estoy hablando, Pablo estaba hablando ahí de la presencia física de Cristo. De ninguna manera existe ninguna presencia física real de Cristo en la cena del Señor. Simplemente, pues, lo que han hecho los católicos es falsificar y decir todo lo contrario de lo que enseñó Pablo aquí sobre la cena del Señor. Estos falsos cristianos dicen que Cristo ya está realmente presente físicamente en cada una de las misas, ahí en forma de galleta, en la Eucaristía. Eso es satánico y diabólico, pero vamos, 100%. Yo creo que es el mayor engaño satánico, la mayor mentira del diablo en toda la historia de la humanidad. Enseñar que Cristo ya está físicamente presente en cada una de las misas, cuando la misa católica, ya hemos visto, esta misa, esta ceremonia satánica y repugnante no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor, aquí enseñada, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11. Es todo lo contrario, lo que enseñó Pablo es todo lo contrario a lo que enseñan estos millones de falsos cristianos católicos. Seguimos.
Porque también hay una profecía en Malaquías capítulo 1 que dice, y pues se ofrecerá un sacrificio puro y santo, desde donde nace el sol hasta el poniente, o sea, pues hasta que se esconde el sol. Entonces ahí nos habla de desde donde nace el sol hasta el ocaso. Malaquías siempre capítulo 1 versículo 7 dice, presentando sobre mi altar un alimento manchado, y ustedes dicen, ¿en qué hemos manchado? O sea, la pregunta. Y diciendo, la mesa del Señor es despreciable. Entonces, es interesante notar que en Judas entró el demonio en la Eucaristía. Por eso es de que San Pablo también nos advierte en la...
Bueno, como pueden ver, este pobre mamarracho, este pobre desgraciado y subnormal del Elmer, ha citado el texto de Malaquías capítulo 1. Vamos a tapar su bocaza mentirosa, vamos a ver lo que dice el pasaje de Malaquías, del profeta Malaquías, y veremos que no tiene que ver absolutamente nada con esta ceremonia repugnante y satánica 100%, que es el llamado sacrificio de la misa, la Eucaristía. Verán que no tiene que ver absolutamente nada. Vámonos a Malaquías capítulo 1. Abran sus propias Biblias. Este es un pasaje, como acaban de escuchar en este pobrecito subnormal del Elmer, es un pasaje que siempre lo citan estos falsos cristianos católicos para justificar esa repugnante anticristiana y abominable ceremonia a la cual ellos llaman el sacrificio de la misa, la Eucaristía. Estos idólatras, estos falsos cristianos idólatras, adoradores de galletas de harina, porque el que adora una galleta de harina como si se tratara a Dios es un repugnante idólatra cuyo destino final, según el Apocalipsis, va a ser el lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los idólatras. Pues bien, estos idólatras y falsos cristianos que adoran galletas de harina suelen citar este pasaje bíblico de Malaquías 1, verso 11. Lo voy a leer. En todo lugar y tiempo se me ofrece un sacrificio puro, está hablando el Señor, porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Evidentemente, cuando se habla aquí de este Señor Jehová que está hablando, es el mismísimo Señor Jesucristo, porque Él es el gran rey, Él es el rey y Él es admirable. Y mi nombre es admirable, exactamente lo que leemos en Isaías capítulo 9. Y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, refiriéndose al Mesías, a Jesús. Y por lo tanto, el Señor Jehová que está hablando aquí en Malaquías 1 es el mismísimo Cristo. Y luego, fíjense bien lo que dice, en todo lugar y tiempo se me ofrece un sacrificio puro. Según estos hijos del diablo, estos falsos cristianos católicos, ese sacrificio puro que se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo, dicen ellos que es el llamado sacrificio de la misa, la Eucaristía. Fíjense qué blasfemia y qué estupidez, qué imbecilidad más espantosas han inventado estos hijos de Satanás. Pregunto, ¿dónde dice ese pasaje de Malaquías que el sacrificio puro que se le ofrece en todo lugar y en todo tiempo sea el llamado sacrificio de la mesa, celebrado por esta iglesia del diablo, que es la iglesia católica? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Es una pura invención de la iglesia católica romana, de la gran ramera. Ese sacrificio puro mencionado ahí en Malaquías, que a Dios le agrada y que es ofrecido, era ofrecido en todo lugar y en todo tiempo, no es la satánica misa católica, la llamada Eucaristía, sino, atención, el sacrificio de alabanza, es decir, los labios santos que confiesan su nombre, el nombre de Jesús. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 13, verso 15, a qué sacrificio puro se está refiriendo. Mire. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, ¿qué es lo que dice? Sacrificio de alabanza, no dice el sacrificio de la misa por ninguna parte. Eso es una falsificación que ha hecho la iglesia de Satanás en la tierra. Dice sacrificio de alabanza, es decir, y ahora explica a qué se está refiriendo cuando dice sacrificio de alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre, es decir, el nombre de Jesús. Ese es el sacrificio que ahora a Dios el Padre le agrada. Sin embargo, el sacrificio, el llamado sacrificio de la misa, la Eucaristía, celebrada por esta religión satánica, la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica, es algo que Dios abomina, que le repugna, lo detesta, le apesta. ¿Por qué? Pues en ese repugnante y blasfemo sacrificio de la misa, en esa ceremonia satánica, ¿qué es lo que pretenden hacer estos curas sodomitas, maricones o puteros? Pues pretenden ofrecer en sacrificio millones de veces a Cristo en el llamado altar de la misa en forma de galleta de harina, diciendo que esa galleta de harina es literalmente el propio Cristo con su cuerpo, alma y divinidad, enseña esta iglesia diabólica, el cual es de nuevo ofrecido en el altar de la misa por el cura, por el sacerdote. algo que está totalmente en contra del verdadero evangelio, pues la palabra de Dios, como ya vimos ayer en el primer vídeo, dice bien claro que el Señor Jesucristo fue ofrecido una sola vez en sacrificio, no habiendo más ofrenda o sacrificio por el pecado. Esto lo estoy viendo en la epístola a los Hebreos. Por lo tanto, decir que el llamado sacrificio puro mencionado ahí en Malaquías capítulo 1, verso 11, es el llamado sacrificio de la misa, la Eucaristía, solo puede ser una repugnante y diabólica mentira inventada por estos hijos del diablo que son los falsos cristianos católicos. Ese sacrificio puro tampoco puede ser el sacrificio del Señor Jesucristo que hizo una sola vez ahí en el madero. Tampoco. ¿Y por qué? Porque el Evangelio dice bien claro que el sacrificio del Señor Jesús fue único, perfecto e irrepetible. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más sacrificio por el pecado, dice la epístola a los Hebreos. Sin embargo, esa profecía de Malaquías, observe usted atentamente, a Malaquías capítulo 1, dice bien clarito que dicho sacrificio puro se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo. En todo tiempo. No se puede referir, por tanto, al sacrificio único e irrepetible que hizo Jesús en el madero. Por consiguiente, no puede referirse, repito, al sacrificio único y perfecto que hizo Jesús. Pues dicho sacrificio fue único. Único. Ya no se puede volver a repetir. Por lo tanto, esta sencilla verdad que estoy diciendo por demuestra hasta qué grado la gran ramera de Roma, la iglesia esta satánica del diablo, ha engañado al mundo entero con esta terrible mentira del llamado sacrificio de la misa, la Eucaristía, donde según esta iglesia diabólica, el Señor Jesucristo se ofrece millones y millones de veces en cada una de las misas en forma de galleta de harina. ¡Qué terrible blasfemia y espantosa doctrina de demonios! Como ya dije, este sacrificio puro dado al Padre, al Dios Padre, que leemos ahí en Malaquías capítulo 1, en todo lugar, un sacrificio que se da en todo lugar y en todo tiempo, ya lo dije bien clarito, citando ese pasaje de la epístola a los Hebreos. Son personas purificadas por la sangre de Cristo, es decir, verdaderos cristianos, los santos, que adoran al Dios Padre, que adoramos al Dios Padre confesando el nombre de Jesús. Es un sacrificio de alabanza que se ofrece en todo lugar y en todo tiempo. No tiene que ver absolutamente nada con el sacrificio único e irrepetible que hizo Jesús en el madero. Es un sacrificio de alabanza. Labios que confiesan su nombre. Pero como Satanás, el padre de la mentira, detesta la verdad, detesta la palabra de Dios, entonces, ¿qué hizo el diablo? Pues ha inspirado a su iglesia en la tierra, que es la iglesia católica, la gran ramera, para que pervierta de forma repugnante ese pasaje, ese texto de Malaquías capítulo 1, inventándose la perversa interpretación, la perversa y satánica doctrina de demonios, de que ese sacrificio puro que se ofrece a Dios es el llamado sacrificio de la misa, la Eucaristía, y creen, ellos creen, estos hijos del diablo, que en cada una de esas misas blasfemas, de esa ceremonia satánica, están cumpliendo lo que dice ese texto de Malaquías capítulo 1. Como ya hemos visto, Malaquías capítulo 1 no habla por ninguna parte de ningún sacrificio de la misa, jamás. Está hablando de labios puros que confiesan su nombre. Ese es el sacrificio que le agrada a Dios. Sacrificios de alabanza. Es decir, labios, los labios que confiesan su nombre. No tiene que ver nada ni con el sacrificio perfecto que hizo Jesús en el madero, ni tampoco con el llamado sacrificio de la misa que hacen estos falsos cristianos católicos en esa ceremonia repugnante y diabólica que dicen llamar la Eucaristía. Para nada. Está hablando del sacrificio de labios que confiesan su nombre. Ese es el sacrificio que le agrada a Dios. Seguimos.
A los Corintios capítulo 11 versículo 27 y siguientes: el que come de manera indigna el cuerpo del Señor y bebe su sangre indignamente, su propia condenación bebe. Entonces, esto es lo que pasó con Judas.
El texto lo ha citado mal este hijo del diablo, el texto de 1 Corintios 11, 27, lo que dijo Pablo es: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La interpretación que este pobrecito falso cristiano, este descerebrado, ha hecho de este versículo es totalmente falsa, es totalmente retorcida. Vamos a ver cuál es la verdadera exégesis, la verdadera interpretación de estas palabras del apóstol Pablo. Vamos a leerlo y lo voy a ir comentando. Abra su propia Biblia, 1 Corintios 11, vamos a leer del 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, es decir, de forma indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin atención, sin entender, es decir, sin discernir, discernir significa entender, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significan estas palabras del apóstol Pablo? Mire, el magisterio falso de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, ha pervertido estas palabras del apóstol de la forma más diabólica y repugnante que usted se puede imaginar. Ellos han dado una interpretación totalmente perversa, retorcida de estas palabras de Pablo. ¿Para qué? Pues para apoyar su doctrina abominable y anticristiana de esa ceremonia repugnante y satánica que es el llamado sacrificio de la misa. Según el magisterio de esta iglesia satánica, la iglesia católica, el apóstol Pablo, fíjese, según ellos, el apóstol Pablo estaba enseñando la doctrina abominable de la transustanciación, que mencioné hace unos minutos, es decir, es una doctrina inventada por esta iglesia satánica, diciendo que hay un cambio de sustancia en el pan y el vino, que el pan deja de ser literalmente pan y se convierte literalmente en la carne de Cristo, y que el vino deja de ser vino y se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la transustanciación. Esa es la interpretación que hace la iglesia de Satanás en la tierra. Y ahora vamos a ver cuál es el verdadero significado de esas palabras de Pablo que he leído. Mire, en primer lugar, fíjese que el apóstol Pablo estaba recordando a los cristianos de Corinto las palabras de Jesús respecto al memorial de su muerte. Recuerde que Jesús dijo, haced esto en memoria mía, en recuerdo, no estaba hablando de repetir el sacrificio de Cristo. Todavía lo estuvimos viendo en 1 Corintios 11, 23 al 26 y en Lucas 22, 19, donde Jesús dijo lo mismo, dijo, haced esto en memoria de mí. Observe que Pablo no les dijo que ellos tenían que repetir en las misas ese sacrificio de Jesucristo. Sencillamente Pablo les dijo que dicha ceremonia era un recordatorio o memorial de su sacrificio por nosotros. Un memorial, un recuerdo de su muerte. Nada más. Ningún sacrificio de la misa fue enseñado jamás, ni por Jesús ni por el apóstol Pablo. En segundo lugar, seguidamente Pablo, fíjese, menciona el comer el pan y beber de la copa indignamente, de forma indigna, que es lo que hacían algunos hermanos de la iglesia de Corinto, que comían de la cena del Señor de forma indigna. Se atiborraban a comida, incluso algunos se emborrachaban. Eso es lo que significa comer de forma indigna. Ellos no entendían, no discernían el cuerpo del Señor, como dijo Pablo en el verso 29. No discernían el cuerpo del Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, pues resulta que según el apóstol Pablo, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? A ver, según Pablo, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Dijo el apóstol Pablo que el cuerpo de Cristo del Señor fuera el pan? De ninguna manera. El apóstol Pablo dijo bien claro que el cuerpo de Cristo son los verdaderos cristianos, la iglesia. Vamos a comprobarlo. Abra su Biblia para tapar la bocaza mentirosa de estos hijos del diablo católicos. Vámonos primero a 1 Corintios 10, 17. Siendo uno solo el pan, y mira lo que dice ahora, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, del pan vivo que descendió del cielo, que es el mismísimo Señor Jesús. 1 Corintios 12, 27, dijo Pablo, vosotros, es decir, los cristianos, la iglesia, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a los verdaderos cristianos, para la obra del ministerio, para la edificación, que dice, del cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué significa eso de no discernir el cuerpo de Cristo? Pues no discernir o entender el cuerpo del Señor significa no reconocer o entender que todos los verdaderos cristianos, los santos, somos el cuerpo de Cristo, el cual está siendo edificado durante esta era. Y quien en la cena del Señor, en esa comida juntos que hacían los hermanos, en la cena del Señor, el que no entiende esto, el que no discierne o comprende que somos cada uno, formamos parte del cuerpo de Cristo, entonces está tomando indignamente del pan y del vino, que es lo que hacían algunos de la iglesia de Corinto, que lo estaban comiendo de forma indigna, sin pensar en el resto de hermanos que formaban parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa comer y beber de forma indigna. Obviamente esas palabras del apóstol Pablo no significan creer en esa diabólica, en esa repugnante doctrina católica de la transustanciación. Es decir, no significa creer que el pan se convierte literalmente en el cuerpo, en la carne de Jesucristo, y el vino se convierte literalmente en sangre. Sino que significa no creer que los santos, los verdaderos cristianos, somos el cuerpo de Cristo, como ya he demostrado con esos pasajes que he leído. Y luego dice Pablo en 1 Corintios 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pablo lo dijo bien claro, en la cena, en la verdadera cena del Señor, no en esa ceremonia satánica y repugnante que llaman la misa. En la verdadera cena del Señor, el cuerpo de Cristo, es decir, su iglesia, ha de tener común unión. Eso es lo que significa la palabra comunión. Tener una unión en común, común unión. La palabra comunión está formada por dos palabras, común y unión. Una unión en común que tenemos que tener los santos en la verdadera cena del Señor. Y ese cuerpo de Jesucristo, que son los verdaderos cristianos, los santos, podemos de estar unidos. Pablo dijo que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. La cena del Señor, en la verdadera, no se reúnen los verdaderos cristianos para comernos literalmente el cuerpo de Jesucristo en forma de galleta, ni para bebernos literalmente la sangre de Cristo como si fuéramos vampiros bebedores de sangre. Eso es una abominable doctrina de demonios, una espantosa blasfemia enseñada por la iglesia, esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica. Los verdaderos cristianos, los santos, no somos caníbales que comemos carne humana, ni somos vampiros bebedores de sangre. Eso solamente lo puede creer un auténtico subnormal profundo y un hijo de Satanás. Ni somos caníbales, ni somos vampiros bebedores de sangre. En la verdadera cena del Señor nos reunimos los verdaderos cristianos para tener una común unión, una unión en común unos con otros, unos hermanos con otros. Se come del pan y se bebe de la copa de vino, ¿para qué? Para recordar la muerte, el sacrificio único e irrepetible que hizo Jesús en el madero. Lo hacemos en memoria suya, en recuerdo suyo, no en repetición del sacrificio de Cristo. Utilizar estas palabras del apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15 para enseñar la doctrina satánica de quien no cree en la doctrina repugnante de la transustanciación está tomando juicio para sí. Es una perversión satánica de las palabras de Pablo. Es una repugnante y diabólica, repito, perversión de lo que enseñó Pablo en este texto. Pablo simplemente estaba hablando de que nosotros, los santos, los verdaderos cristianos, formamos parte del cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y el que come del pan y bebe de la copa de forma indigna, sin discernir el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo, ¿qué significa? Pues que no está entendiendo, no está discerniendo esa persona que nosotros los santos somos el cuerpo de Cristo. No tenían, porque algunos de la iglesia de Corinto no tenían misericordia. Eran los primeros en llegar a la cena, a la comida que iban a hacer juntos los cristianos. Los hermanos de la iglesia de Corinto llegaban y se comían todo. No dejaban nada para los demás. Se comían todo, incluso algunos se emborrachaban, dijo el apóstol Pablo. Es decir, estaban comiendo y bebiendo de forma indigna. Y por lo tanto estaban comiendo juicio para ellos mismos. No estaban discerniendo, no estaban entendiendo el cuerpo del Señor. Es decir, no estaban entendiendo que nosotros, los cristianos, los santos, formamos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto ellos no tenían una unión, no tenían comunión con el resto de hermanos, con el cuerpo. Así de sencillo. Eso es lo que significa sencillamente comer del pan y beber de la copa de forma indigna. Esa es la verdadera exégesis, la verdadera interpretación y la enseñanza que da esta iglesia satánica que es la iglesia católica. Seguimos.
Y diciendo, la mesa del Señor es despreciable. Entonces, es interesante notar que en Judas entró el demonio en la Eucaristía. Por eso es de que San Pablo también nos advierte en la primera...
En Judas entró el demonio en la Eucaristía. ¿De qué está hablando usted, subnormal? ¿De qué Eucaristía me está hablando usted? La Biblia habla de la Pascua, de esa cena de Pascua que hizo Jesús con sus apóstoles. No de ninguna Eucaristía, pedazo de idiota. Jesús no hizo ninguna misa ahí. En la última cena de Pascua que hizo Jesús ahí con sus apóstoles. Hizo una simple comida, una cena. Celebró la Pascua, no ninguna misa católica, gilipollas. Y Judas Iscariote, el traidor, estaba con ellos. Y dice la Biblia que entonces, cuando Jesús le dio el pan que representaba, simbolizaba su cuerpo, Satanás entró en él, entró en Judas y ya fue a traicionarle. Judas era un falso apóstol. Un falso apóstol que de ninguna manera creía que Jesús es el verdadero Mesías de Israel ni el Hijo de Dios. Era un falso apóstol infiltrado en el grupo de los doce. Era un ladrón porque robaba de la bolsa, dice la Biblia. Igual que lo son los papas de la Iglesia Católica, de la Iglesia Satánica de Roma, que son falsos apóstoles porque ellos se hacen pasar por apóstoles de Cristo, igual que lo hacía Judas. Y son ladrones, roban dinero, han robado dinero a millones de personas a lo largo de la historia. Igual que hacía Judas. Por eso es que el apóstol Pablo lo llamó al papado el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición, curiosamente la misma frase que Jesús dijo refiriéndose a Judas. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición refiriéndose a Judas Iscariote. El hijo destinado a la destrucción, refiriéndose a Judas. Exactamente la misma frase que el apóstol Pablo utilizó para hablar del hombre de pecado, que es el poder papal, el papado. Lo llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se ensalzaría sobre todo poderoso y se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por poderoso. Que es exactamente lo que hizo el poder papal. Cuando se formó el poder papal, siglo IV, siglo V, estos falsos apóstoles, estos traidores de Cristo, estos ladrones, se instalaron en el templo de Dios, que es la iglesia, dijo Pablo. ¿No sabéis que eso es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando Pablo dijo que este hombre de pecado, este hijo de perdición, se instalaría en el templo de Dios, que estaba diciendo que se instalaría en la iglesia de Cristo. Exactamente lo mismo que ocurrió con el poder este satánico, el poder papal que se instaló en el templo de Dios, en la iglesia. Es el papado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. El papado se hacen pasar por apóstoles de Cristo y son como Judas Iscariote. Falsos apóstoles, ladrones y traidores de Cristo. Eso es el poder papal, que es un poder absolutamente satánico que Jesús jamás, jamás de los jamases fundó. Cristo nunca instituyó el poder papal, jamás. Ni el apóstol Pedro fue papa, ni ejerció jamás como papa. Era simplemente un pastor más de la iglesia de Cristo, que tenía cierta autoridad entre el grupo de los apóstoles, pero jamás de los jamases ni fue papa, ni se le llamó papa, ni se le llamó santo padre, ni se le llamó a Pedro jamás sumo pontífice, ni el papa, ni nada. Esa doctrina de que Pedro fue el primer papa es una de las mayores mentiras satánicas enseñada por esta iglesia del diablo que es la iglesia católica romana. Seguimos.
Los Corintios capítulo 11, versículo 27 y siguientes. El que come de manera indigna el cuerpo del Señor y bebe su sangre, indignamente su propia condenación bebe. Entonces, esto es lo que pasó con Judas.
Vamos a ver qué significa eso de comer la carne, el cuerpo de Cristo y beber su sangre de forma indigna. No tiene que ver nada con la diabólica, con la falsa interpretación que esta iglesia satánica ha hecho de estas palabras de Pablo. Vamos a ver de lo que estaba hablando el apóstol Pablo con eso de comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre de forma indigna e indignamente. Pongan mucha atención. El apóstol Pablo, abran sus Biblias, escribió lo siguiente a estos hermanos de la iglesia de Corinto. 1 Corintios 11, versos 27 al 29. Mire lo que dijo Pablo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, es decir, de forma indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y toma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, atención, sin discernir o entender. Recuerde que la palabra discernir significa entender. Sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significan estas palabras del apóstol? Mire, la jerarquía católica, este magisterio falso de la gran ramera de Roma, de esta iglesia de Satanás en la tierra, lo que ha hecho es pervertir de forma repugnante estas palabras del apóstol Pablo que acabo de leer, dando una interpretación totalmente perversa y abominable de estas palabras de Pablo. Según este magisterio falso, satánico, católico, según ellos, Pablo estaba enseñando la doctrina repugnante y diabólica de la transustanciación, que ya lo expliqué hace unos minutos. La doctrina católica, esta satánica de la transustanciación, significa que el pan deja de ser pan y se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, en la carne de Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Y el vino deja de ser vino y se convierte literalmente en sangre, en la sangre de Cristo. Ya estuvimos viendo ayer que eso es absolutamente falso, es mentira. Porque en cada una de las misas católicas el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. El pan, después de la llamada consagración del cura pedófilo o putero, pues sigue sabiendo a pan, sigue siendo pan. No ha habido absolutamente ningún cambio de sustancia. No ha existido ninguna transustanciación. E igualmente ocurre con el vino que se bebe en cada una de las misas el cura sodomita, maricón, pedófilo o putero. Sigue siendo vino, emborracha como cualquier vino, no ha existido ningún cambio de sustancia. Es una mentira del diablo creída por auténticos subnormales, creer que ha habido una transustanciación, porque no ha existido ningún cambio de sustancia. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Entonces, estos católicos, estos falsos cristianos, dicen que el pan se convierte literalmente, se transmuta realmente en carne y el vino se transmuta literalmente en sangre. Veamos cuán falsa es esa interpretación que dan estos hijos del diablo. Vamos a ver cuál es el verdadero significado de esas palabras del apóstol Pablo. En primer lugar, fíjese bien, el apóstol Pablo estaba recordando a los cristianos de la iglesia de Corinto las palabras de Jesús respecto al memorial de su muerte. Haced esto en memoria de mí, en recuerdo suyo. Esa es la verdadera cena del Señor. Comemos del pan y bebemos de la copa todos los hermanos, todos los verdaderos cristianos, en recuerdo del sacrificio único que hizo Jesús por nosotros al entregar su vida. Eso es el memorial de su muerte. No tiene que ver absolutamente nada con repetir el sacrificio de Cristo. Observe que Pablo no les dijo que ellos tenían que repetir en las misas ese sacrificio de Jesús en el madero, ¿no? Sencillamente, Pablo les dijo que dicha ceremonia era un recordatorio, memorial de su muerte, en recuerdo de su muerte. Ningún sacrificio de la misa fue enseñado jamás, ni por Jesús ni por el apóstol Pablo. En segundo lugar, Seguidamente Pablo mencionó el comer el pan y beber de la copa de forma indigna. ¿Qué significan estas palabras de Pablo? Sencillamente significa no discernir, no entender el cuerpo del Señor Jesucristo. 1 Corintios 11, 29. Y según el apóstol Pablo, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Dijo Pablo que el cuerpo del Señor Jesucristo fuera literalmente el pan? De ninguna manera. Pablo dijo bien clarito que el cuerpo de Jesucristo son los santos, los verdaderos cristianos que estamos aquí en la tierra. Vamos a leerlo en primer lugar en 1 Corintios 10, 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahí lo dice. Vosotros, ahora vámonos a 1 Corintios 12, 27. Vosotros, refiriéndose a los cristianos verdaderos, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios 4, 12. A fin de perfeccionar a los santos, es decir, a los verdaderos cristianos que estamos aquí en la tierra, esos son los santos. No tiene que ver absolutamente nada con los católicos. Como ya vimos, jamás en la Biblia, jamás en el Nuevo Testamento a los santos se les llaman católicos. Eso de católicos jamás lo utilizaron los apóstoles ni los verdaderos cristianos del primer siglo. Nunca se llamaron católicos. Los católicos no son santos, no son los verdaderos cristianos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué significa eso de no discernir o entender el cuerpo de Cristo, del Señor? Pues significa no reconocer, no entender que todos los santos, todos los verdaderos cristianos somos el cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa no discernir el cuerpo del Señor. Se refiere al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el cual la iglesia está siendo edificada, ese cuerpo de Cristo está siendo edificado durante esta era. Y quien en la cena del Señor, en la verdadera cena del Señor, evidentemente, no en la satánica ceremonia diabólica esta de la misa católica. Quien en la cena del Señor no discierne, no entiende, no comprende esto, esta verdad bíblica de que somos el cuerpo de Cristo, entonces está tomando indignamente del pan y del vino, está tomando juicio para él mismo. Y obviamente esas palabras del apóstol Pablo no significan creer en esa satánica doctrina católica de la transustanciación. Es decir, no significa creer que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y que el vino se convierte literalmente en su sangre, sino que significa no creer que los santos, los verdaderos cristianos, somos el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 10, 16 dijo Pablo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la común unión del cuerpo de Cristo. Mire, ponga atención. El apóstol Pablo lo dijo bien claro. En la verdadera cena del Señor, el cuerpo de Jesucristo, que ya hemos visto que es su iglesia, somos los verdaderos cristianos, hemos de tener unos con otros comunión, es decir, común unión. ¿Eso es lo que significa comunión? La comunión del cuerpo de Cristo, que es tener una unión en común, el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia de Cristo. Tenemos unos con otros una unión en común. Eso es lo que significa la palabra comunión. Está formada por dos palabras, común y unión. Es una unión en común. Y este cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos los verdaderos cristianos, pues hemos de tener comunión, una unión en común entre nosotros. Pablo dijo que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En la verdadera cena del Señor no nos reunimos, los verdaderos cristianos, para comernos literalmente el cuerpo de Cristo, como si fuéramos caníbales, comedores de carne humana, ahí en forma de galleta, ni para bebernos literalmente la sangre de Cristo como si fuéramos vampiros bebedores de sangre. Eso es una blasfemia, eso es una abominable doctrina de demonios enseñada por estos falsos cristianos católicos. Los verdaderos cristianos, el cuerpo de Cristo, no somos caníbales, ni vampiros bebedores de sangre. En la verdadera cena del Señor nos reunimos los verdaderos cristianos, los santos, pues sencillamente para tener una común unión, una unión en común unos con otros. Comemos del pan y bebemos de la copa de vino, ¿para qué? Para recordar la muerte del Señor, única e irrepetible, en memoria suya, es decir, para recordar el sacrificio perfecto que Jesús hizo en el madero por nosotros, por sus ovejas. Utilizar este pasaje de Pablo ahí en 1 Corintios para enseñar la doctrina satánica de quien no cree en la doctrina católica de la transustanciación, está tomando juicio para sí, es una repugnante y diabólica perversión de las palabras del apóstol Pablo, como ya he demostrado. Es una perversión satánica. Estas palabras de Pablo en 1 Corintios no tienen que ver absolutamente nada con la doctrina repugnante y diabólica de la transustanciación, algo que es totalmente falso, ya que no existe absolutamente ningún cambio de sustancia en el pan ni en el vino. El pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. No existe ningún cambio de sustancia, ninguna transustanciación. Esa es una repugnante mentira satánica que la jerarquía católica, estos hijos del diablo, han metido en la mente de millones y millones de falsos cristianos católicos que les han hecho creer que el pan deja realmente de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Y que el vino deja de ser literalmente vino para convertirse literalmente en sangre, en la sangre de Cristo. Esto es lo que ha hecho esta iglesia satánica, meter esa espantosa mentira, esa doctrina de demonios en millones y millones de falsos católicos, de falsos cristianos, mejor dicho, como por ejemplo este pobrecito descerebrado, este mentiroso llamado Elmer, el cual se ha creído esta mentira católica y repugnante de la transustanciación. Seguimos.
El diablo entró en Judas cuando mojó el pan y se lo comió. ¿Por qué? Porque lo comió indignamente. Entonces, entró el demonio.
No, Satanás entró sencillamente en Judas Iscariote, pues porque él no creía que realmente Jesús era el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Entonces Satanás entró en él para tentarle a traicionar a Jesús, que es lo que hizo seguidamente. Se fue a los sacerdotes judíos para traicionar a Jesús. Él era un traidor, un falso apóstol infiltrado en el grupo de los apóstoles. Eso era Judas. Satanás mismo entró en él. No tiene que ver absolutamente nada ni con ninguna ceremonia del llamado sacrificio de la misa. Jesús estaba celebrando la Pascua judía, tomando una cena con sus apóstoles. No estaba haciendo ningún sacrificio de la misa, pedazo de idiota subnormal. Estaba tomando la cena de Pascua. Y cuando Jesús le dio el pan a Judas Iscariote, es entonces cuando Satanás entró en él para tentarle a traicionar a Jesús. Sencillamente eso es lo que dice el texto bíblico. No tiene que ver absolutamente nada con ninguna ceremonia blasfema y satánica de la misa. Jesús no estaba celebrando ninguna misa, ninguna Eucaristía. Sencillamente estaba tomando la cena de Pascua con sus apóstoles. Seguimos.
En la Eucaristía, la Eucaristía fue lo que permitió con la fe de Judas en Jesús. No lo pudo creer. Nosotros actualizamos el pacto de Dios en el sacrificio de la comunión, que es pues la misa, o sea, pues el culto divino. Que
la misa es el culto divino de este pobre subnormal, este gilipollas. Y ya ha demostrado que es la mayor ceremonia satánica de toda la historia de la humanidad. Es el llamado sacrificio de la misa, la Eucaristía, donde pretenden comerse a Jesucristo por la boca, literalmente. Luego va a parar la letrina y después lo expulsan por el trasero en forma de mierda, en forma de excremento. Esa para ellos es la ceremonia principal, el centro de la fe católica para estos hijos del diablo. Esa espantosa doctrina de demonios, de comerse literalmente a Cristo por la boca y luego expulsarlo al retrete en forma de mierda. Para estos hijos del diablo, esa es la principal doctrina, la principal ceremonia y el centro de su fe. Esa abominable y repugnante enseñanza, para que vean hasta qué grado Satanás, hasta qué punto ha destrozado la mente completamente de todos estos millones y millones de falsos cristianos que se hacen llamar católicos, algo que jamás hicieron los primeros cristianos, ya que ellos nunca, nunca, nunca se llamaron católicos, ya que en el Nuevo Testamento lo que se les llama es santo, los santos, jamás católicos. Seguimos.
En este caso, pues, es la misa donde está el cordero del pacto que nos habla Apocalipsis capítulo 5, versículos del 5 al 7, su sangre y también su sacerdocio. ¿Cómo entramos a pasar a ser parte de esta alianza? Pues en el bautismo, que es la nueva circuncisión, como dice Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Y que nos santifica, como dice Efesios capítulo 5, versículo 26. Y en santidad, como nos dice San Juan capítulo 20, versículo 21. Testimonio de la redención depositada en la iglesia. ¿En dónde? En Amnamesis, o sea, en el sacrificio de Cristo, en el memorial de Cristo. Entonces, aquí sería, ¿sabes tú que una sola doctrina de la Eucaristía por 1500 años y que a 50 años después de la proclamación de las 95 tesis de Lutero se escribió un libro en Alemania llamado 200 definiciones de la palabra esto es mi cuerpo? Imagínense, hay un libro en alemán.
Esto ya lo dije hace unos minutos. En el texto griego no existe la palabra es. No dice esto es mi cuerpo. Simplemente dice, Jesús dijo, esto mi cuerpo. Y luego cogió la copa de vino y dijo, esto mi sangre. No dijo esto es mi cuerpo, ni tampoco dijo esto es mi sangre. Eso es una malísima traducción. ¿Qué significa entonces esas palabras de Jesús cuando en la Pascua, en la cena de Pascua, Jesús tomó el pan y dijo, esto mi cuerpo? Pues sencillamente esto representa mi cuerpo, esto simboliza mi cuerpo, porque su cuerpo, el cuerpo de Jesús, estaba ahí sentado con ellos. Por lo tanto, como ese trozo de pan iba a ser literalmente el cuerpo de Cristo. Eso solamente lo puede enseñar, lo puede decir un auténtico subnormal profundo, un retrasado mental. Si Cristo estaba ahí sentado con ellos, con su cuerpo, ¿cómo ese trozo de pan iba a ser literalmente su cuerpo? A ver, paposos, subnormales, imbéciles. ¿Cómo ese trozo de pan iba a ser literalmente el cuerpo de Jesús si Jesús estaba ahí sentado con ellos? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Pues simplemente esto representa, simboliza mi cuerpo. Igual que cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy la vid. O en 1 Corintios capítulo 10, Pablo le llamó la roca y Cristo era la roca. La roca es Cristo y Cristo no es literalmente una roca, pues lo mismo hizo Jesús. Esto, mi cuerpo, esto representa mi cuerpo. Y luego con la copa de vino hizo lo mismo. Esto, mi sangre. Es decir, esto representa, simboliza su sangre. No podía ser literalmente la sangre de Cristo porque Cristo estaba allí presente, sentado con ellos físicamente, con un cuerpo de carne y sangre. Por lo tanto, ese vino no podía ser literalmente la sangre de Cristo. Jesús no les estaba enseñando de ninguna manera a sus apóstoles a ser caníbales, comedores de carne humana, ni a ser vampiros bebedores de sangre humana. ¿Pero qué doctrina más asquerosa y satánica es esa? Una doctrina que solamente la pueden creer auténticos subnormales. El beber sangre incluso está prohibido por Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El no beber sangre, el no comer sangre. ¿Cómo Jesús les iba a dar a beber literalmente sangre? Eso solo lo puede enseñar un subnormal, un auténtico hijo del diablo. Las palabras de Jesús, esto, mi cuerpo, significa esto representa mi cuerpo. Y las palabras esto, mi sangre, representa que simbolizan su sangre, el sangre que iba a ser derramada en sacrificio, derramada por ellos para el perdón de los pecados. Eso es lo que simbolizaba el vino y eso es lo que significaba, lo que simbolizaba el pan. El cuerpo de Jesús que iba a ser muerto, que iba a ser entregado. y el vino representaba, simbolizaba su sangre. Así de sencillo. Eso es lo que hizo Jesús en la cena de Pascua con sus apóstoles. Y los verdaderos cristianos, cuando celebramos la verdadera cena del Señor, que no tiene que ver nada con la ceremonia satánica de la misa, pues lo que hacemos es comer del pan y beber del vino, de la copa de vino, en memoria, en recuerdo de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, por sus ovejas. En memoria suya, haced esto en memoria de mí, es decir, en recuerdo suyo. No es ningún sacrificio, no hacemos ningún sacrificio de Cristo. Jesús no dijo por ninguna parte, haced esto repitiendo mi sacrificio. Dijo eso Jesús, ¿verdad que no? Y tampoco lo dijo el apóstol Pablo cuando dijo, haced esto todas las veces que la bebiereis en sacrificio de mí. No, es en memoria, en recuerdo de Jesús, de su sacrificio. Esa es la verdadera cena del Señor y no la ceremonia satánica que hacen estos falsos cristianos llamados católicos. Seguimos.
Llamado 200 definiciones, o sea, pues del concepto mismo de lo que Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo, como lo vemos nosotros en San Lucas, también lo vemos pues en el Evangelio.
Repito, la palabra es, no se encuentra en el texto griego. Jesús dijo, esto, mi cuerpo. Y luego tomó la copa de vino y dijo, esto, mi sangre. Eso de es, no se encuentra en el texto griego, en ningún manuscrito griego. Fue añadido por los traductores, falsificando así las palabras de Jesús. Seguimos.
De San Mateo, entonces dice, esto es mi cuerpo. Hay, como ya dije, en ese libro 200 definiciones de las palabras, esto es mi cuerpo. Entonces dijo Lutero, hay casi tantas sectas y creencias como cabezas, esto no admite el bautismo. Aquel que rechaza el sacramento del altar, imagínense, lo está diciendo Martín Lutero, el padre del protestantismo.
Recordemos que Lutero era un fraile católico y heredó esa doctrina de demonios, esa ceremonia satánica del sacrificio de la misa, la heredó de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, porque él era un fraile católico. Hizo una falsa e imperfecta reforma, realmente no reformó la iglesia. Él heredó todas estas doctrinas de demonios, las heredó de la iglesia católica, porque él era un fraile católico, todavía no entendía esta doctrina, todavía no sabía, no tenía ni idea que el llamado sacrificio de la misa católico, la Eucaristía, es una ceremonia satánica. No tenía el conocimiento bíblico que tenemos ahora los verdaderos cristianos. Simplemente, como fraile católico de era, pues siguió conservando esa doctrina de demonios del sacrificio de la misa. Seguimos.
El que rechaza el sacramento del altar, un tercero dice que hay un mundo intermedio entre lo que es el presente y el día del juicio. No falta quien enseñe que Jesucristo no es Dios. O sea, aquí lo que está diciendo Lutero está señalando todas las herejías que él vio.
Lo que Lutero sí que rechazó es la doctrina satánica y estúpida de la transustanciación inventada por la Iglesia Católica, por esta Iglesia Satánica. Entonces Lutero lo que se inventó es otra cosa diferente que se llama la consustanciación. O sea, Lutero no creía de ninguna manera que el pan dejaba de ser pan y se convertía literalmente en la carne de Cristo. Y que el vino dejaba de ser vino y se convertía literalmente en la sangre de Cristo. Eso lo rechazó Lutero, eso no lo enseñaba Martín Lutero. Cuando él se apartó, cuando él abandonó la Iglesia Católica. Entonces, él se inventó otra cosa que llamó la consustanciación. Es decir, que Cristo, pues de alguna manera, estaba presente físicamente cuando se come del pan y se bebe de la copa. Y lo llamó consustanciación, pero no transustanciación. Lutero no creía en esa estúpida y satánica doctrina de demonios, de que hay un cambio de sustancia en el pan y el vino. No, de ninguna manera. Lutero, repito, lo que enseñaba es la doctrina inventada por él de la consustanciación, de que Cristo estaba presente consustancialmente ahí en la misa, pero sin que hubiera un cambio de sustancia en el pan y en el vino. Eso es lo que enseñaba Lutero. Seguimos.
Hicieron después de la separación de la iglesia, o sea, pues de que él mismo rompió el cuerpo de Cristo y vio cómo, pues, la libre interpretación de la Biblia dio origen a, pues, al nacimiento de muchas sectas. Entonces, el Lutero está enumerando las herejías, entonces las falsas doctrinas. Entonces dice aquel...
Por cierto, decir también que Martín Lutero no creía que en cada una de las misas se repetía el sacrificio de Cristo. Él no creía que la misa era una repetición del sacrificio de Cristo, sino que él enseñaba que era un memorial, un recuerdo de la muerte de Cristo, tal como enseñó el apóstol Pablo, ya lo hemos visto. Por lo tanto, lo que sí enseñaba Lutero es que en la misa, pues Cristo físicamente estaba presente de forma consustancial en las especies del pan y del vino. Eso es lo que él se inventó. Pero Lutero realmente no enseñaba exactamente lo mismo que enseña la Iglesia Católica, la Iglesia de Satanás en la Tierra, ¿de acuerdo? Esto cualquiera lo puede comprobar investigando un poquito en internet. Lutero ni creía en la doctrina satánica de la transustanciación, ni tampoco creía en la misa, creía en la misa tampoco como un sacrificio. Él jamás enseñó esa patraña de que se sacrifica a Cristo en cada una de las misas. Seguimos.
Unos rechazan la Eucaristía, otros rechazan el bautismo, otros incluso dicen que Jesucristo no es Dios, como en el caso de los testigos de Jehová. No hay nadie, sin embargo, por más bufón que sea, que no afirme que él está inspirado por el Espíritu Santo. Esto lo está diciendo Lutero, el padre del protestantismo, y que considere como profecía sus sueños y desvarío. Entonces, así lo dijo Lutero en el libro.
Bueno, ahí tiene parte de verdad lo que dice este paposo, este hijo del diablo, con la reforma o la falsa reforma que hizo el fraile este Martín Lutero. Pues salieron miles y miles de sectas hasta el día de hoy, donde cada una de ellas pretende ser la única y verdadera Iglesia de Cristo, donde hay millones de subnormales, pero de auténticos subnormales, que están completamente locos, que enseñan completamente doctrinas estúpidas inventadas por ellos. Y eso viene a raíz de la falsa reforma protestante. El mundo se llenó de sectas pseudocristianas, cada una enseñando cosas diferentes. Cada una de ellas diciendo que es la única y verdadera iglesia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La Iglesia Católica dice que es la única y verdadera iglesia de Cristo. Los mormones enseñan que ellos son la única y verdadera iglesia de Cristo. Los adventistas del séptimo día enseñan que ellos son la única y verdadera iglesia de Cristo. Y así podría dar una lista larga. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? ¿Cuál es la única y verdadera iglesia de Cristo? ¿Los mormonoides? ¿Los adventistas? ¿Los católicos? ¿Cuál es? Pues ahí está. Satanás introdujo la confusión absoluta en la cristiandad, apóstata. Y por eso introdujo a Martín Lutero. Martín Lutero, y gracias a Martín Lutero, pues salieron ramificaciones y sectas a tutiplén. Hasta el día de hoy, donde hay miles y miles de sectas llamadas evangélicas, protestantes, etcétera, etcétera. Todo eso, por supuesto, vino a raíz de la rebelión, de la, entre comillas, reforma, falsa reforma que hizo Martín Lutero. ¿De acuerdo? Pero, por supuesto, ni la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia de Cristo, ni lo son los adventistas, ni lo son los mormones. La única y verdadera Iglesia de Cristo está formada únicamente por aquellos que siguen la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, que encontramos ahí en las páginas del Nuevo Testamento. Ellos son los que forman parte de la única y verdadera Iglesia de Cristo, que no es ninguna denominación de la cristiandad apóstata. Seguimos.
Leslie de Rumble, de Bible Kissers, Two Street Preacher, del año 1976. O sea, Lutero mismo se está dando cuenta de las herejías que él mismo, pues, provocó al dividir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El que tenga oídos para oír, hermano.
Por supuesto, el cuerpo de Cristo no es la Iglesia Católica Romana. O sea, Lutero no dividió el cuerpo de Cristo. Porque, repito, el cuerpo de Cristo de ninguna manera es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y la gran ramera de Roma es la iglesia más falsa y satánica de todas las que existen y han existido a lo largo de la historia. Es la iglesia del mismísimo Satanás en la tierra, que enseña espantosas doctrinas de demonios. Eso es la iglesia católica, los católicos. Recordemos que los verdaderos cristianos en el siglo I no se llamaban católicos, ni aparece la frase iglesia católica por ninguna parte en el Nuevo Testamento. Se llamaban santos, eran los santos. Por lo tanto, la iglesia católica de ninguna manera es el cuerpo de Cristo, y al no ser el cuerpo de Cristo, pues lógicamente Martín Lutero no dividió ningún cuerpo de Cristo. Es una estupidez. ¿Cómo Lutero iba a dividir el cuerpo de Cristo si eso es totalmente imposible? Dividió, eso sí, la iglesia católica romana, la iglesia de Satanás en la tierra, pero Lutero no dividió de ninguna manera el cuerpo de Cristo. Seguimos.
Que oiga, pero esto es la realidad. Entonces, así vamos a dar por terminado este pequeño video, pero también quiero hablar un poquito más acerca de lo que es la Eucaristía, que yo tengo pues en lo que es la última parte de mi libro biográfico y que tengo nombrado como, ustedes lo ven aquí, la Santa Eucaristía. Esta parte nos habla más que todo de los versículos del capítulo 6 de San Juan. Lo voy a leer y con esto pues voy a terminar el video para que sepamos pues lo bíblico que es la Eucaristía y cómo pues Cristo está presente en cuerpo, alma y divinidad en lo que es pues la hostia consagrada.
Ayer en el primer vídeo ya hice una clarísima explicación, la verdadera exégesis, la verdadera explicación de Juan capítulo 6, del discurso de Jesús sobre el pan de vida, y que como ya demostré bien clarito, no tiene que ver absolutamente nada con la ceremonia satánica y diabólica repugnante de la llamada Eucaristía, del sacrificio de la visa, no tiene que ver nada. Así que lo que este pobre mamarracho, este pobrecito descerebrado católico va a explicar ahora sobre Juan capítulo 6 es absolutamente todo lo contrario de lo que realmente enseñó Jesús en este discurso de Juan capítulo 6. Vamos a ir escuchando a este soplagaitas, a este paposo mentiroso, y bueno, pues le voy a seguir otra vez, una vez más le voy a refutar, a destrozar con la Biblia la falsa interpretación que él va a dar de este discurso de Jesús en Juan capítulo 6. Repito, ya lo hice ayer, ya refuté la mentira católica que enseñan sobre Juan capítulo 6 y estuve dando la explicación perfecta, la explicación correcta de esas palabras de Jesús, de ese discurso de Jesús. Pero bueno, lo voy a hacer una vez más. Mientras vayamos escuchando a este soplagaitas, a este embustero al servicio del diablo, a este falso cristiano católico llamado Elmer. Seguimos.
Nos dice San Juan capítulo 53, 58, 60 y siguiente, ¿verdad? Entonces dice Juan capítulo 6, versículo 53, Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, pues, está hablando Jesucristo, que son unos muertos espirituales.
Ya estuve explicando ayer en el primer vídeo lo que significa realmente comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre, significa ir a Jesús y creer en Él, creer que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios. Eso es lo que significa comer a Cristo. Así entendió esas palabras de Jesús el propio apóstol Pedro, el líder de los apóstoles, y el resto de los apóstoles. Ahí lo dijo Pedro, Juan capítulo 6, verso 69. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, es decir, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es sencillamente lo que significa comer a Cristo, comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Es una metáfora, es una figura simbólica que significa creer en Él, creer quién es Él, el descendiente biológico del rey David, es decir, el Mesías, y el Hijo de Dios. ¿Qué pasó con esos judíos incrédulos que se apartaron de Jesús, que entendieron sencillamente esas palabras de Jesús de forma literal? De forma falsa, exactamente lo mismo que hacen los católicos. Las entendieron de forma literal, ellos creían, estos pobres imbéciles judíos, creían que Jesús les estaba dando lecciones de canibalismo y de vampirismo, y por eso es que se apartaron de él. Las entendieron de forma literal. Lo mismo que hacen hoy en día los falsos cristianos católicos. Y por eso es que se apartaron de Jesús. Sin embargo, el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles las entendieron perfectamente, como palabras simbólicas, espirituales. Sabían ellos que significaban creer en Jesús, ir a Jesús y creer en él, creer que él es el Mesías y el Hijo de Dios. Juan capítulo 6, verso 69. Así de simple. Seguimos.
Juan capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Entonces, como vemos aquí, hay una promesa en este versículo de la Biblia. Juan capítulo 6, versículo 55. Porque mi carne, óigase bien, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesucristo no está diciendo lo que representa mi cuerpo.
Fíjense que estas palabras, este discurso de Jesús, no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor. Es un discurso que dio Jesús varios años antes, mucho tiempo antes de la última cena, de la cena de Pascua. Está dando un discurso sobre el verdadero pan de vida. Primero habló de ese maná, de ese pan que descendió del cielo, el maná que comieron los israelitas en el desierto. Y entonces Jesús les dice, yo soy, no una hostia, no una galleta de harina. Yo soy el verdadero pan de vida que ha descendido del cielo. El que me come vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Indicando así que significa ir a Jesús y creer que él es el Mesías y el Hijo de Dios. Así, repito, lo entendieron los apóstoles. Un texto extremadamente importante como es Juan 6:69. Así lo entendió esas palabras de Jesús el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles. Creer que Jesús es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios. Eso es lo que significa comer su carne y beber su sangre. Seguimos.
Lo que representa mi carne o lo que representa mi sangre o lo que simboliza mi sangre. No, Jesucristo está diciendo, Juan 6:55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces nos está hablando de presencia real, no nos está hablando de simbolismos, no nos está hablando de representaciones, sino que nos está hablando literalmente, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Por eso es de que San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27, nos dice que el que come indignamente el cuerpo de Cristo y el que bebe indignamente la sangre de Cristo, su propia condenación come y bebe.
Hace unos minutos ya he explicado esas palabras de Pablo en 1 Corintios, lo que significa comer de forma indigna el cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa. Significa no discernir, no entender el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Que cada uno de los verdaderos cristianos forma parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que hacían algunos cristianos, algunos idiotas de la Iglesia de Corinto. Que estaban comiendo la cena del Señor de forma indigna. Ellos llegaban los primeros a la cena, al convite, llegaban ahí a la cena y se comían todo. Y algunos hasta se emborrachaban, dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, estaban comiendo y bebiendo de forma indigna. Estaban comiendo y bebiendo juicio para ellos mismos. No discerniendo, no entendiendo el cuerpo de Cristo. Ellos pasaban completamente del resto de los hermanos. No pensaban en ellos, no tenían misericordia con ellos, ya que ya llegaban en primer lugar y se comían todo lo que había en la mesa. No estaban discerniendo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Eso no tiene que ver absolutamente nada, ni con ningún sacrificio de la misa, ni con ninguna transustanciación. Lo que han hecho estos falsos cristianos, estos hijos del diablo, es falsificar completamente esa enseñanza del apóstol Pablo en 1 Corintios. Seguimos.
Entonces, si Pablo, San Pablo, hubiese creído que eso era un simbolismo, pues hubiese dicho que lo que simboliza o lo que representa, pero está diciendo el que coma el cuerpo de Cristo y el que beba la sangre de Cristo.
O sea, según estos pobres subnormales católicos, Jesús, según ellos, Cristo nos estaba ahí en Juan capítulo 6 dándonos una lección de canibalismo y de vampirismo. Eso es lo que enseñan estos retrasados mentales, que Jesús nos estaba enseñando a comer carne humana literalmente y a beber sangre humana literalmente. Así entienden ese discurso de Jesús en Juan 6. Así lo entienden estos engendros del diablo, estos enfermos mentales y falsos cristianos que son los católicos. Así de simple. Están diciendo que Jesús nos enseñó a ser vampiros y caníbales. Cuando resulta que es un discurso donde Jesús, de forma simbólica, de forma metafórica, nos estaba enseñando a comerle ayer, pero a comerle de forma espiritual, simbólica. ¿Y qué significa comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre? Lo dijo bien clarito el apóstol Pedro en Juan 6:69. Significa creer que Él es el verdadero Mesías, el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Eso significa comer a Cristo y no la mamarrachada, la falsedad, la espantosa doctrina de demonios que enseñan estos auténticos hijos del diablo al servicio de Satanás, que han pervertido esas palabras de Cristo de forma repugnante. Las han falsificado para hacerle decir a Cristo la estupidez de la mentira de que Él nos estaba enseñando a ser caníbales literales y vampiros literales, bebedores de sangre literal. Esa es una de las mayores falsificaciones satánicas que se puedan hacer de las palabras de Jesús. Seguimos.
Indignamente su propia condenación come y bebe. O sea, reo de condenación. Si fuera algo si fuera un simbolismo, si fuera una representación, pues no tuviéramos pena de condenación, porque simplemente es un simbolismo. Pero San Pablo nos está hablando que
sencillamente Jesús estaba utilizando ahí en Juan capítulo 6 lo que se llama un hebraísmo semejante al que utilizó el rey David en 2 Samuel capítulo 23 verso 17. Esto ya lo expliqué ayer en el primer vídeo. Dijo el rey David: he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Nadie en su sano juicio diría que el agua de ese pozo de Belén, el agua era literalmente la sangre de esos varones que arriesgaron sus vidas para recoger agua y dársela a David. Ninguno en su sano juicio diría que ese agua, repito, era literalmente la sangre de esos varones. Lo que hizo el rey David, pues es utilizar un hebraísmo, es decir, una expresión metafórica figurada. De la misma manera, pues por ejemplo, que la Biblia menciona en forma figurada, no literal, sino figurada, el acto de comer un cuerpo, beber sangre o de tener hambre y sed de justicia. Es un hebraísmo. Todas estas expresiones son usadas en la Biblia de forma simbólica, no literal. Pues exactamente lo mismo es lo que hizo Jesús cuando habló de comer su cuerpo o de beber su sangre. Un hebraísmo que utilizó Jesús en el discurso del pan de vida y en Juan capítulo 6. Y también lo hizo en la última cena, cuando tomó el pan y dijo: esto mi cuerpo, esto mi sangre. Eso es un hebraísmo, indicando que ese pan simbolizaba su cuerpo y que ese vino simbolizaba su sangre, la cual iba a ser derramada en sacrificio por ellos, para el perdón de los pecados. No que literalmente ese pan fuera carne y que ese vino fuera literalmente sangre. Igual que tampoco era literalmente sangre ese agua que le fue dada a David ahí del pozo de Belén. No era literalmente sangre. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Lógicamente el rey David no era tan idiota para decir que ese agua era literalmente sangre. Solo un subnormal podría creer que ese agua del pozo de Belén era literalmente sangre. Sencillamente David estaba utilizando este tipo de hebraísmo como algo simbólico, pero no literal. No literal. Era algo completamente simbólico, como la enseñanza de Jesús en el discurso del pan de vida de Juan capítulo 6. Es algo absolutamente simbólico, figurativo. Eran palabras espirituales. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Ahí en Juan capítulo 6. Y así lo entendieron de forma espiritual los apóstoles de Jesús. Nosotros, dijo Pedro, hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa comer a Jesús, comer su carne y beber su sangre. Así de simple, así de sencillo. No significa de ninguna manera que tengamos que comer literalmente a Cristo, porque eso sería de subnormales, enfermos mentales, creer que tenemos que comer literalmente a Cristo como si fuéramos caníbales. No, eso solamente lo puede entender así un retrasado mental, un subnormal profundo. Y de ninguna manera tampoco nos enseñó a ser vampiros, bebedores de sangre. algo que está prohibido terminantemente en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en la Santa Ley de Dios, se prohíbe terminantemente comer sangre. Por lo tanto, si Dios prohíbe en la Biblia comer sangre o beber sangre, ¿cómo Jesús nos iba a enseñar a beber literalmente su sangre? A ver, ¿lo entendéis, paposos subnormales? ¿Cómo Cristo nos iba a enseñar a hacer algo que es absolutamente contrario de lo que enseñó Jesús en su Santa Ley? El beber sangre, el comer sangre. Es imposible. Totalmente imposible. Enseñar que Jesús nos enseñó a ser auténticos vampiros, bebedores de sangre, eso es algo que solamente lo puede enseñar un enfermo mental, un retrasado mental, un auténtico hijo del diablo, como son, por desgracia, todos estos falsos cristianos católicos. Seguimos.
Nuestra propia condenación. Entonces, nos está hablando de presencia real. Bueno, vamos a seguir. Juan capítulo 6, versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ok, o sea, hay una comunión entre Cristo, pues presente.
Exactamente. El que come su carne y bebe su sangre, pues estamos unidos a Cristo. ¿Qué significa? Pues que creemos en él. Eso es lo que significa comer su carne y beber su sangre. Y así lo entendieron los apóstoles. Así lo dijo el apóstol Pedro. Creer en él. Creer en quien dice ser, el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Eso significa comer a Cristo. No está hablando de forma literal, comerlo literalmente como si fuéramos caníbales. Eso solamente lo puede entender un subnormal, como ocurrió con estos pobres subnormales judíos que se apartaron de Jesús al oír estas palabras. ¿Cómo nos va a dar de comer su carne y beber su sangre? Lo entendieron de forma literal, exactamente igual que lo entienden los falsos cristianos católicos. Y por eso se apartaron de Jesús, no creían en él. Exactamente lo mismo que hacen los falsos cristianos católicos, que se han apartado de Jesús al creerlo de forma literal. Al creer que de forma literal tenemos que comer la carne de Cristo y literalmente beber su sangre. Se han apartado de Jesús. Son apóstatas de la fe. Apóstatas de la verdadera doctrina. Un apóstata es aquel que se aparta de Jesús. Exactamente lo mismo que hicieron esos judíos, esos falsos discípulos de Jesús al escuchar este discurso de Jesús. Exactamente lo mismo que han hecho los falsos cristianos católicos. Que se han apartado de Jesús. Se han convertido en auténticos apóstatas de la fe. Seguimos.
Sacramento y los que realmente pues participamos de la comunión con Cristo. Entonces estamos unidos a Cristo como pues iglesia, o sea, el cuerpo místico de Cristo y Cristo cabeza la iglesia, como dice Colosenses capítulo 1 versículo 18. Ahora bien, Juan capítulo 6 versículo 57 dice, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Óigase bien.
El que me coma vivirá por mí. Pues claro, el que crea en mí, eso es lo que significa comer a Cristo. El que crea en mí, el que crea que yo soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente, pues él vivirá por mí, es decir, tendrá vida eterna. Así de sencillo. Eso es lo que significa comer a Cristo. Ir a Jesús y creer en él. Ese es el verdadero significado de este discurso de Jesús en Juan capítulo 6. No tiene que ver absolutamente nada, ni con ninguna misa católica, con ninguna eucaristía, con ninguna transustanciación. Significa sencillamente ir a Jesús y creer en él, creer que él es el Mesías y el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Padre. Eso es el verdadero significado, la verdadera interpretación de este discurso de Jesús en Juan capítulo 6, y no la retorcida y satánica interpretación falsa dada por todos estos millones de falsos cristianos católicos. Que por cierto, esto ya lo expliqué ayer en el primer vídeo, Jesús lo dijo bien clarito, no como vuestros padres que comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, no es un pan literal que se coma por la boca, lo dijo Jesús. No es un pan literal que se coma por la boca, lo dice él bien claro aquí en Juan capítulo 6. Que lo comieron por la boca y murieron, no. Jesús dice, el verdadero pan del cielo que soy yo, que he descendido del cielo, no se come por la boca, no es un pan literal, no es ninguna hostia, pedazo de imbécil paposo, no es ninguna hostia que se come por la boca, lo dice Cristo, no, no como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este pan del cielo, este pan verdadero que da la vida, que descendió del cielo, no se come por la boca, sino que lo comemos cuando vamos a Él y creemos en Él. Cuando creemos en Cristo y que Él es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente, entonces, de forma simbólica, de forma metafórica, estamos comiendo a Cristo. Cuando creemos en Él, el que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús aquí en Juan capítulo 6. El que cree en mí, ¿lo entendéis, paposos imbéciles? No dice el que come la hostia tiene vida eterna, no. El que cree en mí, es decir, el que cree que yo soy el Mesías y el Hijo del Dios viviente, tiene la vida eterna. Así lo dice bien claro. Así lo dice en el verso 40, Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, es decir, del Padre. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí no está hablando de ninguna hostia, de ninguna galleta de harina, pedazo de imbéciles. Está hablando de creer en Jesús, que Él es el Mesías y el Hijo de Dios. Y así precisamente lo entendieron los apóstoles de Jesús. Eso es lo que significa comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre. O el verso 47, fíjese lo que dijo Jesús. De cierto os digo, es decir, con toda seguridad, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Eso es lo que significa comer a Cristo, comer este pan de vida, que es Cristo, significa creer en Él, creer que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esto, así de simple, así de sencillo, es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Creer en Él, en quien dice ser. Y así lo entendió bien clarito el apóstol Pedro. Verso 69. Vamos a leerlo. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, es decir, los apóstoles, hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así de simple. Esto es lo que significa comer a Cristo. Y no tiene que ver absolutamente nada con ninguna galleta de harina, con ninguna hostia, con ningún llamado sacrificio de la misa. Esa ceremonia es una auténtica abominación repugnante y satánica, inventada por el diablo para engañar al mundo entero. Bien, pues esta segunda parte la voy a dejar aquí, ya mañana daré la tercera y ya la última parte de estos tres vídeos. Así que lo dejo aquí y mañana seguimos.